Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Saluda a todos los oyentes que se conectan una vez más con Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a una nueva emisión de este programa con la canción Save Your Tears, del cuarto sencillo del más reciente álbum de estudio del cantante, productor y cantante canadiense The Weeknd, quien además hizo parte y estuvo a cargo del espectáculo de medio tiempo de Super Bowl el pasado 7 de febrero, y con la cual le doy la bienvenida a una de nuestras panelistas del día de hoy, Julia Martínez. Bienvenida, Julia, ¿cómo estás?
Buenos días, Laura. Muy, muy emocionada de acompañarles desde Cali. Hoy tendremos un programa muy chévere en el que estaremos con dos invitados muy interesantes.
Así es, y bueno, como podrán ver, tenemos una cara nueva, no menos importante. Le doy la bienvenida a Felipe Grismaldo, librero del siglo del Hombre Editores, quien estará debutando como panelista en esta nueva misión de la serie de programas que la editorial de la Universidad del Rosario tiene en alianza con Siglo del Hombre Editores, la editorial, librería y distribuidora de libros que cree en la circulación del conocimiento y la cultura. Bienvenido, Felipe.
Muchas gracias, Julia. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a la editorial de la Universidad del Rosario y obviamente a la Universidad del Rosario por abrir este campo a, digamos, la mirada del librero a explorar los campos escritos, por decirlo así, de muchos editores que trabajan con nosotros en nuestras librerías diariamente.
Bienvenido, Felipe, y bueno, le recuerdo a todas las personas que se están conectando a través de U Rosario Radio y a través de la página de Facebook de la editorial que pueden mandarnos sus preguntas, comentarios, impresiones sobre este programa a través de todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, en donde nos encuentran como Editorial UR, y a través también de las redes sociales de Siglo del Hombre Editores en Instagram, Twitter y Facebook, donde los encuentran como Siglo del Hombre. Recuerden que en la editorial de la Universidad del Rosario somos múltiples formas de ver el mundo, y sin más que decir, pues damos inicio a la primera sesión de este programa sobre Editorial Impedimenta con la presentación y bienvenida de nuestro invitado de hoy, Julia.
Bueno, yo quiero contarles a los ciberoyentes y a quienes en este momento nos están viendo por el Facebook de la Editorial de la Universidad del Rosario que nuestro invitado de hoy es Enrique Redel. Él es un editor innato, casi desde nacimiento, leí por ahí. Y así los ciberoyentes no lo crean o les parezca extraño, Enrique estudió Derecho y después de ejercer por unos años, en 2007, decidió fundar la editorial independiente Impedimenta. Enrique ha dicho en entrevistas pasadas que él comenzó a editar por intuición, comenzó a explorar esta vocación y aunque le tomó mucho trabajo, ha sido un proceso que ha disfrutado bastante. Incluso, les cuento, en 2008 ganaron el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural. Además, dice, la propuesta de su editorial es publicar obras que se lean, se disfruten y se guarden. Pero bueno, sin extenderme más, ahora sí, para escuchar a Enrique, quiero preguntarle y darle, bueno, la bienvenida a Las Voces del Libro, pero quiero preguntarle sobre su catálogo y sobre la manera en la que han logrado este alcance y esta fuerte presencia en América Latina. Buenos días, Enrique.
Hola, buenos días, Julia, Laura, Felipe. Bueno, es un placer máximo estar con vosotros y vosotras en la radio, en este programa maravilloso, y sobre todo estar en Colombia. Colombia es para Impedimenta su segundo mercado, y yo creo que si estuviéramos en Colombia sería el primero, porque los lectores y lectoras de las librerías colombianas, gracias a Siglo del Hombre también y a su labor, son casi nuestros lectores tipo. Con lo cual, bueno, Impedimenta es una editorial que tiene una fuerte presencia en Colombia, cada vez más, y para mí siempre es un placer estar con vosotros y vosotras. A ver, recogiendo un poco el guante que me lanzas, Impedimenta es una editorial que cumple 14 años este año. Nosotros nos fundamos en el año 2007, dedicados a la recuperación de aquellos títulos que creemos fundamentales para nuestra trayectoria como lectores. Siempre que uno se considera lector, detrás de él, igual que detrás de mí, hay un montón de libros. Son libros que uno se lleva en las mudanzas, que uno se lleva siempre consigo, y ese concepto de la Impedimenta como la mochila que se lleva de libros con uno, nos pareció muy importante, porque no creemos en los libros de usar y tirar, sino en los libros de leer y guardar. Con lo cual, Impedimenta nació para recuperar esos libros, para proponer esos libros atemporales y que nos satisfagan en tanto lectores conscientes. Es decir, no somos lectores que nos dejamos caer de vez en cuando por el libro, sino que somos militantes. Con lo cual, esa es nuestra vocación, y parece que hemos ido creando un grupo de lectores seguidores de nuestros libros y de nuestros autores, y hemos presentado a algunos autores que también han empezado a significar algo dentro de lo que es el canon editorial general, no sé, como Mircea Cărtărescu, como Tatiana Tibuleac o como Hernán Díaz, por ejemplo, por decir alguno solamente.
De acuerdo, creo que lo interesante de Impedimenta es esto que usted nos plantea, esta propuesta editorial por retomar los libros clásicos, literatura clásica, hacer una combinación con la literatura moderna, recuperar esos clásicos, hacer unas traducciones de los libros más destacados de países como Rumania, Francia, Reino Unido, por lo cual me gustaría que le contara un poco más a nuestros oyentes sobre la esencia de Impedimenta, qué tipo de géneros, qué tipo de libros, qué tipo de autores pueden encontrar en esta editorial, y por qué es tan importante y tan relevante esta distinción que hacen sobre el tipo de narrativas y el tipo de historias que quieren recuperar.
Claro, a ver, al final uno publica lo que cree que le gustaría leer. Nosotros somos lectores de libro traducido, por ejemplo. O sea, yo soy un gran lector de libro traducido, con lo cual cuando montamos la editorial pensamos que los libros que queríamos recuperar eran libros en traducción. Yo, mi mujer, Pilar Adón, es escritora, es novelista, es poeta, es traductora, y la mayoría de mis amigos son escritores, algunos de ellos muy buenos, autores de mucha referencia, Marta Sanz, Sara Mesa, Ricardo Méndez Salmón, bueno, os podría hablar de muchísimos. Y estos autores a mí me encantaría publicarlos en Impedimenta, lo que pasa es que ya tienen buenas editoriales detrás. Nosotros, sin embargo, optamos por aquellos libros de los últimos 50-60 años que deberían estar en las librerías y que no están, por alguna razón, y que nos satisfacen y que nos explican quiénes somos, ¿no? Hay un libro precioso que se llama La fruta del borrachero, que se publicó hace unos meses, que habla justamente de la voz, por ejemplo, que tiene que ver bastante con Colombia, de una chica que vivió en Bogotá durante los años del plomo y que tuvo que irse a Estados Unidos a vivir después de aquellas época del narcoterrorismo, de las guerrillas, etcétera. Ese libro nos habla de nosotros mismos. O El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, ¿no?, de Tatiana Tibuleac, que es un libro que nos habla de la experiencia de la enfermedad, por ejemplo. O, por ejemplo, El cuerpo de Mircea Cărtărescu, que nos habla de cómo es el alma de los países del este, ¿no? Con lo cual, eso es lo primero, Impedimenta, una editorial de recuperación de títulos que creemos fundamentales. Pero es que hay una segunda pata en Impedimenta que es muy importante, y es la dimensión estética. Yo como lector soy incapaz de comprarme un libro feo, un libro mal hecho. O sea, yo voy a una librería y veo un libro magnífico, pero que está mal hecho o es feo, y directamente no lo compro. Porque creo que el libro no solamente es un artefacto de transmisión de buenas historias o de o de, en fin, de buenas ideas, sino que también es un objeto bello, un objeto bien hecho. Yo antes de ser licenciado en Derecho, lo cual demuestra que cualquiera puede ser editor, o sea, cualquiera, como yo que estudié leyes, yo antes de ser eso era dibujante de novela gráfica, era dibujante, era pintor. Luego ya extravié mi vida metiéndome en Derecho, tuve que ejercer durante una serie de años que fueron los peores de mi vida, sin duda, porque lo pasaba muy mal, yo ahí de traje, con la corbata y muy mal, y ya con 30 años volví a mi vocación, que es la de publicar libros. Pero algo de esa especie de gusto estético quedó en Impedimenta y, por tanto, cuidamos mucho las cubiertas, cuidamos mucho la maquetación del libro. Cada libro tiene un glifo, un adorno diferente, porque creemos que le debemos un respeto al lector, que se gasta X pesos o X dólares o euros en un libro, muy duramente ganados. Le debemos un respeto al autor, que se ha tirado muchos años escribiendo un libro y que merece que le hagamos lo más bonito posible. Y le demos un respeto al librero, que dentro de su exposición elige nuestros libros para mostrar, ¿no? Con lo cual, esa mezcla de selección de buenos títulos y de gusto estético, yo creo que es lo que definiría a Impedimenta, ¿no? Es un poco el por qué se hizo como se hizo y de la manera en que lo hemos hecho, ¿no?
Enrique, tú has señalado dos características muy interesantes que hacen del catálogo Impedimenta algo único y que yo creo que cualquier persona que ha visto y ha leído los libros de Impedimenta lo nota, ¿sí? Una es, claro, el criterio estético, que yo creo que Julia más adelante va a tocar este tema, y la otra es el contenido de los libros, porque si tú revisas las historias, pues son historias muy bellas, muchas. Unas te hacen reír, otras te hacen llorar. Yo siempre digo eso de los libros de Impedimenta, pero tienen una particularidad que se encuentran en muchos libros, pero pues tengo presente ahorita dos autores puntualmente. Uno sí es Cărtărescu, Mircea Cărtărescu, particularmente con Segador, ¿no? Y otra es una autora de ya hace muchos años, de vieja data, pero que Impedimenta tomó, digamos, la osadía y hizo la justicia necesaria de empezar a publicar en forma, que es Marisé Condé. Estos dos autores tienen algo que es como una intimidad, ¿sí? Uno encuentra como unas cosas muy personales en la historia que te van contando. Son historias personales, son historias de ellos, pero pues también hay otras cosas. Yo quiero preguntarte sobre, a lo que voy es, ¿qué hace? ¿Qué interés hay, interés del editor literario, detrás de publicar y de hacernos leer finalmente estos relatos tan íntimos?
Claro, a ver, yo parto de una idea, y es que la literatura no solamente es una forma de entretenimiento, sino que es una forma de conocernos a nosotros mismos y de llegar a aquellos puntos, a aquellos lugares de nuestro interior que no teníamos explorados. Y yo creo que no publicaré jamás un libro con el que no esté emocionado, con el que no esté absolutamente enamorado. El símil del enamoramiento, además, me viene muy bien, porque yo me enamoro de los libros. Yo cuando descubro un libro que me gusta, es como un flechazo, como ir por la calle y ver a una persona que te gusta, ¿no? Y de repente ves algo y quieres compartir parte de tu vida con esa persona, ¿no? Es a lo mejor idealizar, ¿no? Yo soy un idealista enfermizo. O sea, yo idealizo todo, yo lo exagero todo, porque en el amor se exagera todo. O sea, hay veces que me dicen, oye, es que hay veces que transmites una energía y una emoción, porque claro, porque al final el amor por los libros es así, es algo que te llena totalmente. Y además, a mí me gustan los libros de los que sales cambiado. Por eso, hay veces que los libros no nos hacen bien, hay veces que los libros nos hacen muy mal. Eso de que los libros nos mejoran como persona, No sé, eso al final es discutible. Hay veces que los libros nos hacen encontrarnos partes muy complicadas de nosotros mismos y de algunos libros salimos heridos, ¿no? Bueno, con estos dos autores de los que hablas, con Maris Condé y con Mircea Cărtărescu, cuando los lees, cuando lees Corazón que ríe, corazón que llora, acabas descubriendo cosas de las relaciones con tu madre que no sabías. Y cuando lees a Mircea Cărtărescu, acabas descubriendo cosas de tu infancia, de tus sueños, de tu manera de ver la vida que no conocías. Hay un conocido efecto de Mircea Cărtărescu que yo creo que muchos de los lectores, muchísimos, miles de lectores que tiene Cărtărescu en Colombia, conocerán, que es entre los cuales hay un afamado grupo. Yo creo que el mayor grupo de fans que tiene Cărtărescu en el mundo son los piquetistas que están en Colombia, ¿eh? Es un grupo que ellos probablemente están escuchando este programa y estarán tomando nota. Bueno, pues es que Mircea Cărtărescu, cuando lo lees, produce pesadillas. Produce, cuando tú lees a Mircea Cărtărescu, los sueños te cambian, tu vida onírica cambia. Bueno, ¿qué más se puede pedir de un autor, ¿no? O sea, es un autor que te hace mella, un autor que te te toca lo más íntimo, ¿no? Con lo cual, al final la literatura es esa, no solamente en momentos ahora mismo complicados de encierro, en los que el libro es de las pocas cosas que realmente nos saca de aquí. Tú te pones a ver el televisor o te pones a ver Netflix o estás con Facebook o estás jugando el Candy Crush y de algún modo sigues aquí. Sin embargo, en un libro es un vórtice que te hace salir en ese mismo momento de allá donde estás. Con lo cual, ¿qué más se le puede pedir, ¿no? Tenemos que darle a los lectores y lectoras estos libros que nos permitan evadirnos de verdad, irnos de este planeta malvado, que ahora mismo está asolado por la pandemia, y largarnos a un sitio mucho más cómodo y diferente, ¿no?
Para continuar con lo que estábamos hablando hace un rato, bueno, primero quiero invitar a los ciberoyentes a que consulten el catálogo de Impedimenta en impedimenta.es, y aquí a primera vista podemos encontrar unas portadas bellísimas, pero realmente la sección que a mí más me llamó la atención fue la de ilustrados. Lo chévere es que Impedimenta nos regala como un abrebocas a estos libros. Y yo estuve revisando, por ejemplo, Travesti, que es una adaptación de Lulu, de Cărtărescu, que es un libro del que hablaremos más adelante, y me parece que es una interesante propuesta gráfica. También los ciberoyentes pueden explorar, hay muchos otros libros, pero Enrique, yo le quiero hacer dos preguntas que yo creo que usted me puede responder en una respuesta, y es si su intención con estos libros, bueno, usted ya nos dijo que no le gustan los libros feos y que precisamente por eso pues le gusta que en Impedimenta los libros tengan una propuesta gráfica muy puntual. Pero esto hace parte de la experiencia que los lectores pueden adquirir en Impedimenta, que es como un valor agregado que ustedes han perfeccionado con el tiempo. ¿Y usted cómo o qué tanto influye en esta parte gráfica, teniendo en cuenta que en su vida también se ha desempeñado como ilustrador?
Bueno, para mí es fundamental. De hecho, detrás de mí, si es que alguien lo puede estar viendo, hay una colección de novela gráfica bastante poblada. Soy un lector de novela gráfica compulsivo. Antes de dormir, en vez de leer una novela de Tolstoy, leo Las aventuras de Tintín o de Asterix, ¿no? Tengo Akira, tengo Spirú. Para mí es fundamental. O sea, yo me expreso visualmente. O sea, lo gráfico, la ilustración me llega, o sea, me llena de, quiero decir, de alegría cada día. Es de lo que más me emociona. Y además es que creo que ahora mismo se están haciendo cosas tan absolutamente impresionantes por un precio razonable que sería un pecado desaprovecharlo, ¿no? Y no tenerlo. Desgraciadamente, la colección que hay en Impedimenta de novela gráfica y de libro ilustrado y de libro infantil es muy pequeñita, a pesar de lo cual, bueno, son como pequeños caprichos, ¿no? Y para nosotros es fundamental. Si uno visita nuestra web, se dará cuenta de que tenemos un catálogo de ilustrados como separado del catálogo de ficción, en el que están pues adaptaciones de novelas clásicas como El fantasma de la ópera, adaptaciones como este Travesti de Baudouin, de la novela Lulu de Mircea Cărtărescu. Hay también novelas gráficas sobre perros que narran su vida. Tenemos también una especie de Mil y una noches, como Hasib y la rienda de las serpientes de David B. Es decir, entramos en un mundo muy, muy delicado a la hora de plantear esto, una propuesta gráfica, ¿no? Para nosotros es un tema fundamental. No solamente, como tú dices, la portada, porque las portadas las trabajamos casi hasta la extenuación. Hay veces que con una portada nos podemos tirar un mes buscando el motivo, la manera, el encuadre, el color, el perfil, la letra de qué color la ponemos, qué elegimos en cuanto a qué sé yo, al pequeño motivo de la contraportada, las newsletters, cómo las hacemos. Es decir, cuidamos eso al máximo, tenemos solamente una persona solamente para este tipo de cosas, pero no solamente eso, como decía, sino también estas colecciones que van poco a poco abundando en esta idea de belleza que tenemos también, que no solamente es una belleza textual, sino que es una belleza también estética, ¿no? En cuanto a las portadas.
De acuerdo, yo creo que lo interesante, y ya hemos hablado un poco de las particularidades y de las características que hacen que Impedimenta sea una editorial muy provocativa, muy interesante y muy llamativa, incluso para esta zona del mundo en donde pues las traducciones, los libros, escritos en Rumania, en Francia, en Estados Unidos, pues no tienen una presencia tan fuerte. Entonces yo quisiera que Enrique ahorita nos hablara específicamente de eso, de los procesos de traducción, porque creo que es algo muy característico de Impedimenta, sobre todo porque son muchos los libros que vienen acompañados en ese proceso con los mismos autores. Tenemos el caso de Tatiana, que va a ser el libro que vamos a hablar más adelante, sobre el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, y por lo que también pude consultar a través de redes, sé que estuvo muy presente en ese proceso de traducción y de acompañamiento y eventualmente de presentación del libro en España. Entonces quisiera que nos contara un poco sobre esa otra característica que hace que Impedimenta sea una editorial tan interesante, sobre todo para esta región de lengua hispana y española.
Claro, en el caso de a ver, nosotros cuidamos muchísimo el español que utilizamos. O sea, no ponemos expresiones que se puedan leer diferente o que puedan ser malinterpretadas en América, por ejemplo, porque no es por una cuestión simplemente de respeto, sino porque yo considero que mis lectores clave, mis lectores tipo, son en muchos casos los lectores colombianos, los lectores argentinos, los lectores mexicanos. Parte de la mejor literatura que yo he leído es la literatura iberoamericana. O sea, todos hemos crecido con Gabriel García Márquez, y no es por decir un tópico, ¿no? Todos hemos crecido con Cortázar, con Borges. Hay una cosa muy curiosa, y es que, por ejemplo, Cartarescu, que es un... además lo dijo en Colombia la última vez que estuvo, él no se considera un autor europeo. Él cree que Rumanía es un país iberoamericano trasplantado al corazón de Europa. Y él se considera, él de hecho lo dijo en público, que él se considera un autor colombiano nacido en Bucarest. Porque casi su vida, diría yo, creativa, se desarrolla en escenarios que tienen que ver con América. Cuando estuvimos en Cartagena de Indias, en el High Festival, yo recuerdo una anécdota, y es que él llegó tarde por la noche, después de haber hecho un Bucarest-Ámsterdam, Ámsterdam-Bogotá, Bogotá-Cartagena, llegó a las 11 de la noche derrengado y me llamó al hotel y me dijo: Enrique, vamos a dar un paseo por la calle. Naturalmente Cartagena de noche es un espectáculo de luz, de color, de maravilla, ¿no? Cierto que es un escenario también, ¿no? O sea, como todo el mundo sabe, sales de las murallas de Cartagena y te encuentras con la verdadera ciudad de Cartagena, pero bueno, esto es un escenario muy bonito. Y entonces él me dijo: he descubierto que el realismo mágico no es mágico, es realismo, porque él de repente vio aquello y dijo: todo lo que yo había leído no es invento, es cierto, ¿no? Y él es con los escenarios con los que él se identifica, y yo también me identifico con esos escenarios, ¿no? Yo además creo que la literatura ahora mismo, cualquier tipo de literatura, la literatura japonesa, nosotros tenemos a Natsume Soseki, por ejemplo, o la literatura, diría yo, antillana, ¿no? En el caso de Marie Condé, o la literatura polaca con Stanislaw Lem, la literatura inglesa, es perfectamente legible gracias a las traducciones. Y en el caso de Cartarescu y de Tatiana, tenemos la suerte de tener a Marian Ochoa Derive, que es una traductora absolutamente excepcional. O sea, quiero decir, es una autora que una traductora que es capaz de hacernos llegar el puro corazón de los autores en sus traducciones, con lo cual tenemos muchísima suerte de poder tenerla como colaboradora, y no solamente ella, hay muchos otros traductores que son excelentes y que nos acompañan, además repitiendo libro tras libro con nosotros, ¿no?
Bueno, tengo en mente un poco todavía el tema de las traducciones, y siguiendo un poco a Laura, uno revisando el catálogo encuentra que hay muchas bibliotecas pues, de autores, pero particularmente de autores angloparlantes, ¿no? Uh-huh. Tengo que reconocer yo como lector que Impedimenta me ha mostrado bastantes, digamos, joyas en la literatura inglesa o más bien británica. Uh-huh. Particularmente recuerdo mucho de una visita de ustedes con Pilar Adón en la que recomendaron muchísimo a Margaret Rabo, que efectivamente me senté a leerla y me encantó, nos encantó. Es un libro que yo no, Un día en la vida de una mujer sonriente, es un libro que yo no dejo de recomendar a la librería. Uh-huh. Aparte de esto, pues está el señor John Mortimer y Penélope Fitzgerald con uh-huh. este librito tan bonito. Pues hay muchísimos más libros publicados por Impedimenta, pero pues la librería, ¿no? Obviamente, que tiene una peli también que es muy linda. Digamos que estos autores generan con muchas sensaciones, yo diría, insisto, en que te insistirían decir que te hacen reír, te hacen llorar, ¿sí? Te divierten, carcajadas, y eso me pone a pensar un poco, ya que no son los únicos casos, son varios casos, sobre todo en lengua inglesa, ¿cómo percibes, Enrique, la literatura tú, en tu condición como lector y editor literario? Si es ya nos has adelantado cosas, ¿no? Que, sí. Bueno, pero pues también puede ser un goce de pronto, ya dijiste que es un poco de aprendizaje, puede ser un descubrimiento, en fin. Y una pregunta adicional, tú fuiste, te formaste abogado, ejerciste abogado, ¿qué tanto sí. te ves en Horace Rumpole?
Ah, bueno, sí, tremendo. Horace Rumpole es un clásico de la literatura inglesa, es un abogado de medio pelo, un absoluto, en fin, le gustan los bajos fondos más que los grandes casos, ¿no? Y es un clásico porque John Mortimer, que es el creador de Horace Rumpole, él fue abogado a su vez. Él de hecho defendió algunos casos notables, ¿no? de escándalo, por ejemplo, que tenían que ver con los Rolling Stones, por ejemplo.
Con Silvicius también.
Sí, sí. Entonces, es un tipo que le gustan mucho los bajos fondos, prefiere estar en los sótanos del Old Bailey en Londres, más que estar con su mujer, a la que él llama aquella que ha de ser obedecida. Imaginaos la relación que tiene con ella. Luego se adoran, ¿eh? O sea, tienen esa relación un poco complicada, pero no pueden pasar el uno sin el otro. Y es que a mí la literatura inglesa me parece uno de esos, nichos absolutos de delicia en los que yo me sumerjo constantemente. Yo soy un grandísimo lector de literatura inglesa, me divierte enormemente. Los aristócratas ingleses son lo mejor que ha inventado lo mejor que se ha inventado nunca. Acabamos de publicar una novelita preciosa, se llama Jill, de Philip Larkin, que ya llegará a Colombia pronto con Siglo del Hombre, que es absolutamente maravillosa. Es una novela de campus que transcurre en el periodo bélico de la Segunda Guerra Mundial, con esa especie de college, los profesores, los refectorios, esas cenas comunales, esa vida un poco frívola, ¿no? Nos encanta. Has hablado tú también de Penélope Fitzgerald, ¿no? Una autora que para nosotros es clave, que de hecho hemos hecho una de estas bibliotecas, porque nosotros no creemos en la obra única de un autor, sino en esta especie de obra que se extiende y se diluye a lo largo de muchos años, que yo creo que está entre las mejores autoras inglesas del siglo XX. Es una autora que empezó a escribir muy tarde, con 50 y pico años, casi 60, cuando el marido murió, y que con 8 o 10 obras se convirtió en un referente absoluto, ¿no? Y este libro, La librería, es muy recomendable porque cuenta además una historia trágica, una mujer que intenta abrir una librería en un pueblo inglés y todo el mundo lucha para que la librería cierre, o sea que es como el anti-idealismo librero, ¿no? Con lo cual, para mí la literatura es algo que me explica. Yo cuando me da mucha pena cuando esto pasa de vez en cuando. Alguien en el vecindario muere Y yo era el típico muchacho de 16 años al que llamaban y decían: Enrique, ven a ver que se ha muerto este señor y ver, mira a ver si los libros que tiene son interesantes, ¿no? Me da una pena tremenda porque son los libros que han acompañado a esta persona a lo largo de su vida, ¿no? Los libros te definen, tu biblioteca te define. Con lo cual, yo creo que ahora mismo si se hiciera una radiografía de nuestras bibliotecas, explicaría muchas cosas de nosotros mismos que ni nosotros mismos sabemos, ¿no? Con lo cual, nuestro concepto de la biblioteca es importante, ¿no? Porque va como ese bagaje que uno tiene, ¿no? De autores, con Cartarescu llevamos ya 7 u 8 títulos, Stanislav Lem llevaremos 12, con Penelope Fitzgerald llevamos 5 o 6, con, en fin, muchos autores, Soseki llevaremos también 7 u 8 títulos. Hay bibliotecas completas de autores. Ahora me acaban de escribir justamente con la siguiente novela de Moon Crispin, que es el autor de La juguetería errante, esta novela sobre Gervais Fenn, este detective y profesor de Oxford, ¿no? Y bueno, vamos publicando casi uno al año. Con Maris Conde vamos a hacer biblioteca, sacaremos otro libro el año que viene y ya irán 4, ¿no? Con lo cual, bueno, es un concepto que nos gusta mucho en Impedimento.
Enrique, y para hacerle una pregunta muy breve, quisiera saber, en este catálogo de estos libros que hemos hablado, ¿usted cuál considera que podría volverse un clásico muy pronto? O no tan pronto, pero que se convertiría en un gran clásico.
Bueno, está El verano en que me maré todos los ojos verdes, sin duda. Es un libro que de repente ha irrumpido dentro de la conciencia lectora en muchos sitios. Y yo considero que es un libro que se seguirá leyendo dentro de mucho tiempo. Y luego hay otro que es Nostalgia, de Mircea Cărtărescu, que es uno de estos libros que me van a acompañar siempre. Es un libro que siempre, cada lectura, me añade una cosa más. Y efectivamente, además hay una bonita edición colombiana que publicamos hace unos meses y que Siglo del Hombre puso en circulación y que es realmente recomendable. Con lo cual, me quedo con esos dos.
Bueno, lastimosamente llegamos a esta primera parte, al final de esta primera parte de las voces del libro, pero antes de irnos a una pequeña pausa musical, le recuerdo a todos nuestros oyentes que nos encontramos hablando con Enrique Redel, editor y fundador de Editorial Impedimenta, y que todos los comentarios, preguntas, inquietudes que tengan sobre esta misión las estaremos recibiendo a través de nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR, y también a través de las redes sociales de Siglo del Hombre Editores, en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Siglo del Hombre. Vamos a una pequeña pausa de 10 segundos y ya volvemos con la segunda parte de las voces del libro, en donde hablaremos de algunos libros de Impedimenta.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro. I was waiting for the bus one day. Watched a fight between a Aussie couple. Strawberry cheeks flushed with defeated rage. Then he spilled his coffee.
Bueno, y regresamos a las voces del libro, programa la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio, con el sencillo Caroline de la británica y poeta Arlo Parks, quien se ha posicionado como una de las cantantes más importantes del Reino Unido en lo que va del año, y canción con la cual damos inicio a esta segunda parte del programa en alianza con Siglo del Hombre Editores, en donde hablaremos un poco de los libros de la editorial Impedimenta, de algunos libros que ya tocamos en la primera parte brevemente, pero bueno, para lo cual y para entrar un poco en conversación más cercana sobre esta línea editorial, yo quisiera que a manera de introducción nuestro invitado nos contara brevemente algo de los libros que vamos a hablar en esta segunda parte del programa del día de hoy, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, El ala izquierda, Lulú y Nostalgia. Específicamente, ¿qué similitudes pueden tener esta selección de libros y por qué pueden ser una apuesta muy interesante para que los lectores y las personas de Latinoamérica y Colombia consulten estos libros y estos autores?
Bueno, estos son libros que literalmente han cambiado nuestro catálogo, creo yo que para bien. Tienen una característica y es que nos presentan un ámbito no muy conocido, que es la literatura centroeuropea, la literatura eslava, en absolutas obras maestras, me da la sensación. Tanto El verano que me madre tú los ojos verdes, de Tetera Tibuleac, como la trilogía Cegador, de la que hemos publicado ya dos títulos, que son La ala izquierda y el cuerpo, de Mircea Cărtărescu, como travesti de Edmond Baudouin, que es una adaptación de una novela llamada Lulu, que ya publicamos también en Impedimenta hace unos años y que se puede conseguir en Colombia gracias a Siglo del Hombre en la edición que nosotros hicimos en aquel momento, son muestras de quizás dos de las voces más brillantes de la literatura europea actual. O sea, Mircea Cărtărescu uno, casi no se puede decir más de lo que se ha dicho ya, un autor clave en la literatura rumana, quizás después de Eminescu el autor más brillante y más definitivo, candidato al Nobel desde hace muchos años. No hay todavía ningún premio Nobel en lengua rumana, cuando es una literatura donde está Chorán, donde está Tristan Tzara, hay cantidad de autores rumanos, pero nunca se le ha dado el premio Nobel. Y él es ya un autor consagrado. Y Tatiana Tibuleac, que es una nueva autora, que ya con su primera novela, El verano en que mara tú los ojos verdes, ha tenido un éxito apabullante en España. Entre España y Colombia y Argentina y México hemos vendido cerca de 30.000 ejemplares, y que con la segunda es aquí. Tenéis una edición preciosa, además, que es la edición colombiana, que yo he clonado y he copiado para otros países de América y que me encanta y que me parece además muy bonita, nos ha quedado muy bien, y que sacamos ahora su segunda novela, El jardín de vidrio, que es una historia maravillosa de una chica en la Moldavia de los años 60 y 70, que es sacada de un orfanato por una anciana que la esclaviza en cierto modo durante 10 años, ¿no? Con lo cual son voces del este, pero que son completamente actuales y de alguna manera nos llegan muy directas al lector iberoamericano, ¿no? Y colombiano especialmente.
Bueno, yo les quiero contar a los iberoyentes que Siglo del Hombre muy amablemente hicieron llegar hasta Cali estos dos libros. Por un lado tenemos Nostalgia de Cărtărescu y Lulu, del que hemos hablado durante toda esta emisión. A mí me llamó mucho la atención que viniera de un autor tan lejano geográficamente y también culturalmente, a mi parecer. Pero bueno, ya lo hemos hablado un poco en el programa, pero en concreto, Enrique, ¿qué piensa que este autor nos puede ofrecer a los lectores colombianos y qué aspectos llamativos podemos encontrar que también se unan culturalmente? Y que, por ejemplo, cuando alguien se acerque a una librería, pues no deje de comprar el libro por ser un nombre desconocido.
Uh-huh. A ver, os voy a contar una anécdota, y es que la última vez que estuvo Mircea Cărtărescu en Bogotá, él me decía que para él Bogotá era como la Bucarest que él recordaba. Ahora Bucarest se ha convertido en un sitio bastante soso y bastante poco atractivo, porque se ha europeizado muchísimo. La gente ya no está en las calles, la gente ya no intercambia chascarrillos y anécdotas en la calle, no salen a sentarse en un banco, no salen a intercambiar cosas, no hay trueques, no hay nada, no hay vida. Y sin embargo, cuando estuvimos en Bogotá y cuando él ha estado en Colombia, él de repente se ha encontrado en casa de nuevo. Con lo cual, lo que él está contando en Lulu y lo que está contando en Nostalgia y lo que está contando en la trilogía Cegador es algo absoluto y totalmente, identificable con cualquier cosa que le pueda pasar a un lector colombiano. En el caso de Lulu, en concreto, yo creo que estamos, y además es muy recomendable, es una de sus obras más. Porque, a ver, Cărtărescu puede ser un tipo bastante, diría yo, malvado, ¿eh? Iba a decir cabrón, ¿eh? O sea, un tipo bastante poco, clemente con nosotros. Y es capaz de contarnos historias que nos conmueven hasta dentro y nos tocan realmente muy dentro. Cărtărescu tiene una historia personal que se remonta hace muchos años. Es que cuando él era muy pequeño tuvo un hermano llamado Víctor, que era su hermano gemelo. Y este hermano gemelo era un gemelo espejo, es decir, tenía el corazón a la derecha, el hígado a la izquierda, era un espejo del mismo. Y el hermano murió cuando él tenía 3 años. los dos tuvieron una neumonía, los ingresaron a un hospital y el hermano murió. Y el cadáver no fue enseñado a la madre. Y entonces él tiene la teoría de que el niño fue un niño robado. Con lo cual, hay un anticartaresco por allí circulando, por el mundo, según él, que a lo mejor un día se encuentra con él. Bueno, pues eso es lo que fundamenta Lulu. La historia de un muchacho llamado Víctor, que 17 años antes de la narración, cuando él tiene 34, es decir, dos veces 17, recuerda un escabroso episodio en el que fue violado en un campamento juvenil. Y se remonta a su infancia porque él le han dicho que tiene una hermana amputada. Hasta que descubrimos que esa hermana amputada no es una hermana amputada, sino que quizás a lo mejor es un poco de sí misma. Bueno, esta novela es una novela tremendamente escabrosa, tremendamente dura. En Nostalgia, ya los cinco relatos que Cartaresco nos plantea son relatos muy intensos. Y este podría ser el sexto relato de Nostalgia. Él mismo dijo que había sido su novela más dura. Lulu es quizás la piedra de toque de Cartarescu, su libro más personal, su libro más innombrable, más inefable. Nosotros queríamos llamarle al libro Víctor, pero él nos dijo que no podíamos llamarlo así porque es el nombre de su hermano muerto. Y dentro de poco llegará esta adaptación, dentro de muy poco, de unas semanas, esta adaptación de Edmond Baudouin al cómic, a la novela gráfica, que adapta de una manera tremendamente, diría yo, filosa, esta novela de Cartarescu. Dentro de muy pocas semanas, Siglo del Hombre lo podrá poner ya en las librerías. Y quiero decir, yo creo que puede ser uno de los libros importantes de este año, porque y esta lectura doble de Lulu y de Travesti es tremendamente enriquecedora, ¿no?
Enrique, bueno. Nos has comentado un poco Lulu y sus conexiones con la infancia y de Mircea Cărtărescu, y yo quiero irme por ese lado. Claro, Lulu es una gran novela, Nostalgia es un libro sensacional. Debo decir que no son mis favoritos, y creo que esto ya lo he dejado claro, te lo he dicho en algún momento. Favorito es Las Bellas Extranjeras, claro, porque es excesivamente realista. Sí. Sorprendentemente realista, además, porque ahí pasan unas cosas insólitas. Y bueno, y otra obra que me gusta mucho, pues es la primera parte de Segador, que es A la Izquierda. Particularmente esta, pues tiene como esa evocación a la infancia, que fue lo que más me atrapó de sí, Segador 1. También está El Cuerpo, que llegó el año pasado a Colombia. Y es eso, es ese poder que tiene Cărtărescu a llevarlo uno a esos recuerdos de infancia a través de él, de sus historias, unas más testimoniales que otras, pero por medio de eso a lograr como ese efecto de provocarle a uno recordar cosas de infancia y pasen otras cosas. Y ya hablamos de Marisa Condé con pues Corazón que ríe y Corazón que llora, particularmente, pero pues también está La vida sin maquillaje, y creo que ahorita viene La deseada, ¿no?
Deseada, sí.
Y bueno, uno también lo ve en sí en El Verano. El Verano, aunque es una historia ficcional, pues es una historia de un joven, o incluso en el libro, creo que de la única autora colombiana que tiene Impedimenta, que
es Ingrid Rojas,
Ingrid Rojas Contreras. Y te quiero preguntar, como editor y como lector, ¿Qué crees que provoca ese recuerdo de infancia? ¿De dónde sale y cuál es, digámoslo así, qué tiene el recuerdo de infancia que provoca tantas cosas en los lectores de este tipo de narrativas?
Sí, a ver, es que Mircea Cărtărescu tiene una cosa que me recuerda mucho a Gabriel García Márquez. Él dijo en alguna ocasión que nada de lo que le ocurrió después de los 10 años para él fue importante, ¿no? Con Cărtărescu pasa igual. O sea, Cărtărescu nos ha contado el verano del 64, cuando él cumplió 8 años, ya en varias ocasiones, en un cuento que se llama REM, que está en Nostalgia y también en El Mendébil, que es otro de los cuentos de Nostalgia. Nos narra esa especie de verano mítico de los 8 años. Y casi todo El Cuerpo, que es la segunda parte de la trilogía Cegador, transcurre en ese largo verano en el que volvemos a encontrar los mismos personajes, al Mendébil, volvemos a encontrar la explanada del circo, volvemos a encontrar los mismos ambientes, el molino de Dambovicha, etcétera, etcétera. Y Yo cuando recuerdo mi propia historia, el verano de mis 8 años fue mítico. O sea, nuestros veranos juveniles son momentos de absoluta felicidad, de magia y de absoluto desparrame, ¿no? Con lo cual, Cartarescu es capaz de hacer eso y lanzarnos mucho más abajo. Él, yo ahora hablo con él de vez en cuando porque él se está mudando ahora mismo de casa y yo le digo, mira, Mircha, tú en realidad siempre te conceptuaré como empezaba la ala izquierda, ¿no? Porque la ala izquierda empieza antes de que construyeran el bloque de enfrente y de que todo se tornara opaco e irrespirable. Yo contemplaba Bucarest durante noches enteras desde la triple ventana panorámica de mi habitación de Stefan Selmares. Él no ha salido de esa habitación nunca. Esa habitación de estudiante, esa triple ventana panorámica que da a una avenida comunista fea, gris y tristísima, pero que para él es el mundo entero. Yo creo que es ese corazón del escritor del que nunca ha logrado salir, nunca ha logrado exorcizar esa visión de cuando él era un adolescente desastrado, casi esquizofrénico, que leía 10 libros a la semana, que era capaz de llorar y de sudar y de soñar casi de manera salvaje. Él nunca ha dejado de ser esa persona. Y Cartarescu nos lleva a lugares en los que nunca hemos estado, pero que, en los que nos reconocemos, ¿no? Con lo cual yo creo que esa es el gran logro de Cegador, de la trilogía Cegador, del que además tenemos muchísima suerte que ya tengamos estos dos primeros títulos, el ala izquierda y el cuerpo, y el cuerpo es novedad absoluta, o sea, llega hace unos meses y ahora mismo después del confinamiento yo creo que es cuando realmente podemos acceder a él, ¿no? Estamos ante una de las grandes obras de la literatura mundial actual, sin duda. O sea, es una experiencia leer a este señor que no tiene parangón con nada. Yo envidio a la gente que lee por primera vez a Cartarescu porque es como descubrir una auténtica maravilla. Es como ver por primera vez un cuadro de Picasso, ¿no? Es como verlo por primera vez o es como ver una gran película por primera vez. La experiencia después es completamente diferente. O sea, tu vida ha cambiado, ¿no? Con lo cual, bueno, yo animo a la gente a que vaya a las librerías a por estos libros porque de verdad son una experiencia literaria perfecta, ¿no?
De acuerdo, y es que algo muy interesante de los libros, tanto de Tatiana Tibelau como de Mircha Cartarescu, a mi parecer, es que son libros narrativos muy intensos. Ya lo hemos venido hablando un poco a lo largo del programa, pero son libros que abordan temas e historias totalmente diferentes, que traen elementos que para mí son claves y para el éxito de cualquier libro, y son las emociones, son las situaciones, son las descripciones y las características de los personajes, de los espacios, de la gastronomía, descripciones tan ricas y profundas que, como también lo mencionó nuestro invitado al inicio de este programa, pueden ser palpables por los lectores. O sea, es realmente una experiencia maravillosa que puede, como también lo mencionó Felipe, llevarnos de un lado a otro, de la felicidad al escopor, al miedo, a la angustia. Entonces quisiera que ahorita habláramos específicamente de otro libro que tenemos aquí en la mesa, y es el de El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, porque además creo que, como lo mencionó Felipe, es un libro de ciencia ficción, pero que además toca algo que eventualmente nos llama a todos como seres humanos, y es esa relación materno-filial que generamos con nuestras madres y esos procesos que eventualmente también, dentro de la adolescencia, pues se nos pasan, sobre todo por esta complejidad de relación que eventualmente tuvo pues el protagonista con su madre. Y bueno, pues toda la historia de la muerte de su hermana, del problema pues mental que padecía, y eventualmente cómo el arte y cómo la pintura le sirvió de catarsis para sanar ese proceso con su madre en un verano en el que pues eventualmente se entera de una situación muy particular que está viviendo su madre. Entonces quisiera que nos contara un poquito también, como a manera de abrebocas, para que todas las personas que se están conectando a través de Un Rosario Radio consulten este libro que a mí también me cambió mi perspectiva.
Sí, a ver, El verano con María tuvo los ojos verdes es uno de esos libros que se cruzan delante de ti una vez cada muchos años. Marian Ochoa Derive, que es la traductora de Cartarescu, con la que yo tengo una excelente relación y hablo con ella muchísimo, hace 3 veranos se me dirigió y me dijo: tengo un libro que literalmente me parece de lo mejor que he leído nunca. Y me pasó la traducción, y yo cuando empecé a leerla pensé: oh, Dios mío, o sea, esto es una novela tremendamente desagradable, porque empezaba diciendo aquello del el verano en que mi madre cumplió los 30 y tantos años, yo la odiaba con toda mi alma, ¿no? Ojalá se muriera. La madre para él, para Alexi, que es el protagonista de esta novela y que está interno en una especie de correccional, de escuela especial para muchachos difíciles, odia a su madre tanto que la desearía ver muerta. Lo único que se salva de ella es que tiene unos ojos verdes preciosos, maravillosos, increíbles. Entonces la madre lo saca del internado donde está, en Londres. Él se quiere ir con sus amigos a Ámsterdam a drogarse y a pasarlo bien, porque quiere darle una noticia, quiere pasar con él el último verano que van a pasar juntos, porque ella tiene un cáncer que la está comiendo por dentro, la está machacando, la está matando. Y entonces esos 2-3 meses que pasa con ella son los meses en los que se produce la reconciliación, se vuelven a construir los puentes que estaban rotos, porque es una relación tan de amor y de odio que casi se confunden. Fijaos cuando amáis a alguien muy profundamente y veis que esa persona os ha dejado, os ha abandonado, ese amor se convierte en odio absoluto, porque quieres tanto a esa persona, la necesitas tanto, que cuando te despecha o cuando prescinde de ti, el resentimiento es total. Y esto es lo que le ha pasado a Alexei. Él se ha visto abandonado por la madre. La madre nunca ha estado allí porque de repente la madre no ha sabido ser madre. Y esta historia, que es tan absolutamente intensa, de la narración casi con un microscopio de cómo es la degradación de la madre, de cómo conforme ella se va haciendo más pequeña, el amor entre los dos se vuelve más grande, y cómo ese trauma de la muerte de la madre le ha machacado a Alexi durante toda su vida, es la narración casi de una pérdida, pero también de una nueva esperanza, ¿no? Porque al final la vida se abre paso, ¿no? Entonces es uno de esos libros que cuando lo empiezas no puedes parar de leerlo, te llega directamente y lo recomiendas. Es un libro que casi lo hacen más los libreros que que la prensa o que los periodistas, ¿no? Los libreros que a mí me han, vamos, de hecho se ha llevado varios premios de libreros en España, me dicen lo mismo. Dice, yo le doy este libro a alguien, le digo, prepárate porque es una experiencia límite, ¿no? Y es cierto, es uno de estos libros que te transforman completamente.
Enrique, en Nostalgia, por ejemplo, encontramos que la introducción es escrita por Piedad Bonnet y ahorita también nos contaba que, digamos, las portadas o las ediciones cambiaban según los países. Quisiera que nos contara más o menos cómo funciona ese proceso de elección y qué novedades podremos encontrar los lectores colombianos de Cartarescu, ya que llevamos hablando bastante de él.
Bueno, para mí, los lectores colombianos son casi como... A ver, cuando yo a lo mejor hago un libro y veo que lo puedo mejorar un poco, el primer sitio donde lo mejoro es en Colombia. De hecho, la portada de Nostalgia es una portada completamente diferente y nueva, que no... O sea, si tienes ahí Nostalgia, esta es la edición colombiana y esta es la edición del resto del mundo. O sea, en España se ha distribuido en Argentina, se distribuyó en México, pero quise utilizar una imagen como de una mano dolorosa con una serpiente enroscada, porque me pareció muy, muy sintomática del propio libro, esa especie de dolor exquisito, ¿no? Y para mí es muy importante que los libros estén en ediciones locales en Colombia, porque los libros ya aquí en España son libros caros, los libros de impedimenta son especialmente caros. Si le sumamos todas los sobreprecios que se producen en la exportación, hace que muchas veces los libros no lleguen a todos los lectores que querríamos, con lo cual intentamos en todo momento, gracias también un poco en conjunto con nuestros compañeros de Siglo del Hombre, planificar títulos que puedan llegar a Colombia en ediciones locales a precios locales y que puedan ser leídos por mucha más gente. Es el caso de Nostalgia, pero es el caso también del Verano en que me todos los ojos verdes, de El diario del año de la peste de Daniel Defoe, que es un libro que ha funcionado muy bien también por el paralelismo con la pandemia actual, y será pronto con un libro que se llama Tienes que mirar, de Ana Starobinets, que creo que va a ser otro Verano en que me todos los ojos verdes. Todo el mundo que lo ha leído acá en España y allá en Colombia me están diciendo que es de lo mejor que han leído nunca. Si queréis luego os cuento un poquito de qué va, porque es una maravilla, son 192 páginas intensísimas, y llegará también muy pronto La deseada, de Maris Condé, y llegará también El jardín de vidrio de Tatiana Tebulea, que es la siguiente novela de la autora moldava, ¿no? Con lo cual son algunas de las novedades interesantes que van a llegar, ¿no? Yo me centraría de todas maneras en El cuerpo, que ya está en las librerías colombianas. También llegará pronto Travesti, este libro que acabamos de ver de Baudouin sobre la novela de Mircea Cărtărescu, pero me centraría, ya os digo, en El verano en que me arrastró los ojos verdes, en El cuerpo y en Lulu, que son libros que ya pueden los lectores y lectoras ir a la librería por ello, ¿no?
Enrique, ya para terminar, te quiero preguntar algo muy puntual de Travesti, ¿sí? ¿Qué nos ofrece de nuevo Travesti? Porque pues obviamente hablamos de un trabajo literario que tú debes saber que se vierte en novela gráfica. Uh-huh. ¿Qué podemos encontrar que sea distinto en Lulu? ¿Cuál es el aporte de esta edición?
Pues mucho, porque a ver, aquí hay los titanes, que son Edmond Baudouin, que es un excelente ilustrador, un excelente autor de cómic, y Mircea Cărtărescu. Ellos se conocen en Bucarest en los años 90 y entre ellos se produce un flechazo intelectual interesantísimo. Ambos, Cărtărescu lo nombra en sus diarios, habla y dice: oye, conocí un tal Baudouin que me ha contado cosas absolutamente interesantes y que trabaja al límite como yo, ¿no? Y Baudouin, cuando conoce a Cărtărescu, ve un alma gemela en él, ¿no? Entonces, Travesti no solo narra la adaptación de Lulu al cómic, sino que narra el encuentro entre ambos, la experiencia del propio Cărtărescu desde el punto de vista del escritor, que se sienta a narrar esa historia, que tiene también en cierto modo algo de autobiográfico, y tiene también unas entradas y salidas de esa especie de mundos oníricos que son muy difíciles de plasmar de una manera gráfica y que aquí se consigue perfectamente. O sea, el sexo, los insectos, las ruinas, las cúpulas, la juventud desgraciada, las drogas, el amor despechado. Eso es muy... está en Lulu, pero aquí está plasmado de manera gráfica, con una enorme belleza. Entonces, yo creo que muchos lectores que han leído Travesti después de Lulu me han dicho que ha ganado tremendamente la lectura. Con lo cual, vamos a ver desde fuera el proceso de creación de Lulu, ¿eh? Y eso es algo bastante interesante porque vamos a ver al propio Cărtărescu como personaje. Él está dibujado aquí varias veces. Y vamos a ver también cómo él vuelve a los lugares donde él se documentó y cómo vuelve a crear esa historia casi de cero, ¿no? Con lo cual, bueno, es muy interesante porque a mí, como lector, me ha añadido muchos matices que se habían perdido o que no había encontrado en Lulu, ¿no?
Bueno, Enrique Redel, lastimosamente llegamos al final de nuestro programa de Las Voces del Libro, pero pues agradecemos el tiempo y el espacio. Creemos que fue una conversación muy interesante, no solo de la línea editorial y gráfica de Impedimenta, sino de estos ejemplares que claramente pueden conseguir todos nuestros lectores y oyentes a través de Siglo del Hombre Editores. Siempre bienvenido a este y otros espacios de Las Voces del Libro. También le doy agradecimientos especiales a nuestros panelistas del día de hoy, a Julia Martínez y a Felipe Grismaldo, quien viene en representación de Siglo del Hombre Editores. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Especialmente también agradecimientos especiales a María Elvira Jaramillo, directora de comunicaciones de Siglo del Hombre, que estuvo supremamente pendiente a lo largo de esta transmisión y que también hizo viable que pudiésemos tener en nuestras manos, pues, tan maravillosos ejemplares de los libros que ya recomendamos a lo largo de esta transmisión. Le recuerdo a todas las personas que se perdieron algo de esta misión que pueden revivirla a través de nuestras redes sociales y a través de Spotify, Deezer y Spreaker, en donde nos encuentran como Las Voces del Libro. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial Universidad del Rosario, y también a Siglo del Hombre como Siglo del Hombre en Instagram, Facebook y Twitter. Agradecimientos especiales también a Juan Carlos Ruiz y a Diego Garzón, productores del programa del día de hoy. En el control máster estuvo Nelson Duarte y en la dirección de U Rosario Radio, Sebastián Ríos. Los acompañó Laura Ballesteros y nos vemos en una próxima emisión.
Watched a fight between an artsy couple escalate. strawberry cheeks flushed with defeated rage. Then he spilled his coffee as he frantically explained. Maybe if you took a breath, you would hear me when I talk to you. Threw her necklace in his face, eyes so bright with disappointment. Saw something inside her break, everybody knows the feeling. Suddenly he started screaming.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.